Fortaleza Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a esta Ventana a Miami. Esta Ventana a Miami es un poco diferente, es un programa más coloquial. No vamos a estar haciendo muchas preguntas, sino una conversación, porque tenemos a dos personas aquí que son históricas, son gente legendaria, y tiene que ver con la pequeña Habana, y tiene que ver además con la vida de estas personas que han sido vidas extraordinarias, que han hecho muchas cosas que son... Ustedes han escuchado aquí en este programa a personas tan exitosas como Eduardo Rodríguez, por ejemplo, el meteorólogo principal de Univisión, la cadena de televisión, que les hizo una historia que fue fascinante, y Pepe Yedra, actor, y en fin. Bueno, no les hablo más porque quiero que ellos sean los que hablen, porque quiero presentarles a Manny Gómez. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién es Manny Gómez? Es un famoso millonario, un famoso político. Bueno, Manny Gómez es un agente de la policía retirado, pero tiene una historia espectacular, extraordinaria, y ustedes la van a conocer. Y Pablo Cantón. Y dirán ustedes, bueno, Pablo Cantón, ¿quién es? ¿Es un embajador? Bueno, Pablo Cantón es una persona que después de arriesgar su vida en los montes y en los pantanos de Vietnam como soldado de los Estados Unidos de América, le dedicó su vida adulta a la pequeña Habana. Estas dos personas fueron testigos de cómo la pequeña Habana, primero a la llegada de los cubanos, pues se convirtió en un barrio que era bullicioso, avanzaba hacia adelante. Después vino un tiempo en que la pequeña Habana cayó en una espiral de desdén y de crimen, y finalmente la pequeña Habana ha renacido como el ave fénix. Y estos dos personajes tienen mucho que ver. Vamos a comenzar por Manny Gómez. Manny fue policía, bueno, él les va a contar, pero Manny, ¿dónde naciste tú?
Yo nací en Cuba, en el Vedado, en la clínica de las Mercedes. Cuando tenía 4 años, en el 54, me trajeron para Miami. Volví a Cuba en el 59, dos semanas, y hasta este día conocí Cuba por la calle 8, la gente cuando venían de turistas que me hacían las historias en la calle 8 de lo que es Cuba.
Tú, por supuesto, naciste en Cuba, a los 4 años te fuiste de la isla de Cuba, te trajeron, por supuesto, aquí a Miami. De manera de que Miami es tu vida, tu casa, tu aquí te criaste, trabajaste, hiciste de todo, pero sin embargo, tú sigues diciendo que eres cubano.
Sí, es verdad, y cuando llegué, que mi primer colegio fue el Jesu, el Downtown Colegio Católico, no se podía hablar español, era yo, un italiano y un puertorriqueño, y los otros eran americanos. Entonces, si tú hablabas español, las monjas en ese tiempo te daban una galletica. Entonces, después cuando...
Una galletica no de comer.
No, una galleta con todo el respeto. Y había que decirle sorry sister o te arrodillaban. Entonces, vienen los muchachos del Belén, que de pronto vienen de Cuba y los ponen en el Jesu. Y entonces, pues, me tuvieron que usar a mí para decir en español hacia el inglés. Entonces las monjas me daban el cariño, me daban dona para comer, porque yo era bueno. Pero era cuando eso...
Eras el intérprete.
Era el intérprete hablando. Y eso fue cuando yo, en el año cuando vinieron. Yo empecé en el 56, vine en el 54. Cuando aquí era, vaya, esto era campo. Miami llegaba hasta la 42 avenida. Vaya, yo el downtown se caminaba, vaya, era increíble, todo historia.
En así. El downtown yo me recuerdo, el downtown, señores y señores que nos escuchan en Cuba y en otras partes del mundo, porque esto se escucha en todas partes del mundo, yo me recuerdo de mi adolescencia, y estoy hablando de la década del 60, 62, 63, 64, que mi tía y mi mamá me llevaban a almorzar a un, lo que llamaban el Tencent, el Woolworth.
Estaba Cres también.
Cres y eso. Y habían unos policías americanos, rubios, grandes, que a la gente que cruzaba por el medio de la calle le ponía una multa de 2 pesos.
¿Te acuerdas?
Entonces, tú viviste la ciudad que prácticamente era un pueblito.
Pueblito, un campo. Hasta la 42 avenida llegaba, de ahí moría.
¿Y qué cosa era la pequeña Habana entonces cuando aquella? No existía como tal, pero era un barriecito donde vivían muchos americanos.
Muchos americanos, habían eso. Yo, vaya, el primer Burger King que vi fue en la 8 y Flag, cuando lo hicieron, fue uno primero en Robert. Se sentaban por la noche la gente a ver televisor, era la botica, estaba el correo en la 12 avenida, estaba el Firestone, estaba el Tencent, que había un Tencent ahí, ¿crees? Estaba, vaya, el primer Chevrolet que había, o sea, que estaba ahí en Flagler y la 9, enfrente, que después vino Andrés, la farmacia Andrés. Uh-huh. Estaba el Recreo, el restaurancito Recreo.
Pero el centro de la ciudad, el downtown, cerraba a las 5 de la tarde.
A las 6 de la tarde ya.
Y todo el mundo se iba. Está Pablo Cantón también aquí con nosotros. Bueno, Pablo Cantón es una leyenda en el gobierno de Miami porque durante muchos años estuvo atendiendo a lo que es la pequeña Habana. Pero, Pablo, ¿dónde tú naciste?
Nací en La Habana, en Cuba, y vine cuando era pequeño, un poquito ya mayor que Manny, yo tenía 15 años, en el año 61. Vine con mi mamá, mi hermano, y mi padre después se reunió con nosotros como 6 meses más adelante. Te digo, empezamos aquí viviendo en la 2 Avenida y la 7 Calle del Southwest, que básicamente es el
corazón. Es como la canción de Chirino, que ya viene llegando, que vivía en un apartamentico en la 12 avenida.
Sí, el apartamentico aquel si entrabas al baño no te podías vestir porque ya los brazos no te daban del tamaño que era el apartamento.
Aquí la gente pasó mucho trabajo.
Sí, aquí se pasó trabajo. Me acuerdo mi hermano y yo cuando íbamos a tomar una Coca-Cola, en aquel tiempo eran 5 centavos, y la compartíamos a la mitad porque no teníamos dinero para comprar una cada uno. Después, para entretenernos, cogíamos también 5 centavos, era coger el ómnibus, la guagua, y en el fin de semana nos montábamos para donde fuera. No sabíamos ni para dónde íbamos, pero era para poder pasar el tiempo y ver un poco de Miami. Nos montábamos en la primera guagua que veíamos, dábamos la vuelta y no nos bajábamos para no tener que pagar los 5 centavos de vuelta. Nos pasábamos la tarde dando vueltas por todo Miami. Lo otro después era que, como vivíamos tan cerca también, hablando del downtown, íbamos a comprar en la mente lo que íbamos a comprar cuando tuviéramos dinero. Entonces caminábamos por toda la parte de Flagler y veíamos todas estas tiendas que muchos eran de efectos eléctricos. Uh-huh. Una cámara, unos binoculares, un radio. Y mi hermano y yo siempre decíamos, no, mira este, 99 centavos. No, la otra, mira, vale unos 50. Y ya estábamos planeando lo que íbamos a comprar. Lo que pasa también es que en aquel tiempo no sabíamos mucho inglés. Y los de 99 centavos decían en letras pequeñas, decía from. Y from es desde 99 centavos. Desde.
Es un gancho.
Sí, un gancho. Entonces, el radio que tú veías, que pensaba que podías comprar, que era un tremendo radio, era un radio plástico hecho en Japón. Hoy en día estaría hecho en China. Pero bueno, ese era el entretenimiento de nosotros durante mucho tiempo, hasta que después más o menos yo fui al colegio La Salle, después me gradué, fui a la universidad. Después que me gradué de la universidad, me tocó el tiempo de Vietnam, estuve en el ejército, en la infantería. Después regresé, me casé, tengo 3 hijos, y de ahí en adelante después empecé a trabajar en la ciudad de Miami en el año 87, y ya hace 6 años, en el 2012, fue que me retiré.
¿Por qué tú fuiste a Vietnam?
Eso fue otra historia también, que cuando yo estaba en la universidad, yo era muy pequeño para estar en la brigada y tenía 2 o 3 amigos que sí fueron a la brigada, eran mayor que yo. En aquel tiempo yo era muy pequeño, no estaba ni siquiera aquí en los Estados Unidos cuando pasó la invasión. Y siempre se me quedó algo por dentro de poder hacer algo por Cuba. Y cuando tuve la oportunidad en la Universidad de Miami de entrar en el programa del ROTC, Reserve Officer Association, firmé. En aquel tiempo se suponía que eran 6 meses. Yo dije, bueno, déjame por lo menos coger algún tipo de entrenamiento porque puede ser que en el futuro, si pasa algo, ya yo estoy listo para ir. El único problema es que en esa época que yo firmé, las cosas se empezaron a complicar en Vietnam. Y ya cuando yo me gradué de la universidad, ya era, se puede decir, un ticket directo para Vietnam. No solamente eso, sino que fue en infantería. Y estuve con el grupo de paracaidistas 101, de paracaidistas airborne en Vietnam. Y bueno, por suerte no tuve ningún percance en el asunto, que no me hirieron, ¿no? Y pude venir en...
¿Cuántos años tú tuviste en Vietnam?
No, solamente... en el Army fueron 2 años. Y en Vietnam...
Hiciste lo que se llama un tour.
Un tour. También, pero fue más corto también porque mi mamá se enfermó. Y también la Cruz Roja me mandó a buscar.
¿Y qué grado alcanzaste allí?
De primer teniente. Después me quedé en la reserva aquí en Miami y llegué a ser capitán. Pero después ya se me complicó mucho porque
en la reserva... Y como primer teniente en la infantería tuviste combate. ¿Tú tuviste
combate? Sí, en combate, porque era en infantería, era en medio de la selva, ¿no? Y en las montañas, en infantería. Pero sí, vaya, una pena, porque yo creo que es una guerra que se hubiera podido ganar, pero fue algo político, que como yo siempre decía a la gente, lo que estábamos era jugando a la guerra, no estábamos peleando una guerra.
Pero murieron muchos jóvenes americanos.
58,000 soldados americanos. Fue una pena. Yo de verdad que siento mucho, porque yo creo que esa guerra la pudiéramos haber ganado sin pensarlo 2 veces.
Manny, cuando... Tú terminas los estudios, etcétera. ¿Por qué tú decides ser policía?
Siempre me gustó de muchacho ser policía, ¿verdad? Que era una cosa que me gustaba. Estar con la comunidad, ser parte de algo, siempre me gustó. Y gracias a que pude entrar en la ciudad de Miami, Y vaya. Es así.
¿Cuándo tú entraste en la policía?
Yo entré primero en la policía en el año 78 en Virginia Garden. Después de ahí fui a Hialeah Garden, fui a Miami Shores y después fui para la ciudad de Miami. So, yo estoy en diferentes departamentos chiquitos. Cuando ese trabajé para asistente del bloque de armas de la revista Vanidad de Buen Hogar y eso, aquí trabajé y después fui para la policía.
Cuando tú estabas en la policía en la década de los 70, sobre todo en estas pequeñas municipalidades, y incluso después, cuando entraste en la policía de Miami, no había muchos policías hispanos. No había muchos policías cubanos.
Ya cuando yo entré, estaban ya, cuando a empezar no, pero cuando entré en la ciudad estaban entrando. Cuando entré en la ciudad ya estaban entrando. Tú sabes, estaban entrando y...
¿Qué hace falta para ser policía? ¿Qué requisitos?
Hoy en día es mucha competencia.
Cuando tú entraste, por
cuando
ejemplo.
Bueno, era como todo. Tenías primero un examen médico, pues tenías un poligraf, tenías que ir a un psicólogo, un psiquiatra, tener un examen escrito. Y era un proceso que qué número caía.
Y después entrenarte físicamente. ¿No?
Entrenarte, pues ibas a una academia. Y era un proceso.
Porque tener un arma... puede ser peligroso, ¿no?
Sí. Bueno. Yo me recuerdo lo que me pasó en la 7 y la 37 enfrente en el centro de Shopping Plaza, el señor que le voló la cabeza a la señora, uh-huh. que quería matar los hijos, que yo le di un tiro, él me tiró y vaya, fue impresionante. Que yo me recuerdo cuando ellos trabajaban en el shopping de la 7, centro Shopping Plaza, en la 7 y la 37, que yo estaba en la joyería de Tiarón hablando con Alfredo Curí.
Imagínate
con Alfredo y salgo y
es uno de los pioneros de aquí pionero,
salgo ahí, que esto es historia, yo tengo historia para creer, que voy caminando y veo cuando eso, el Gordo Posel, ¿te acuerdas del Gordo Posel?
Sí,
que iba mucho al shopping,
claro,
y me saluda, estaba con el señor Raúl Alarcón, el padre Alarcón, uh-huh. entonces voy, me dice, oye, queremos invitarte al café, le digo, no, ahora vengo que lo voy a tumbar el café. Y cuando voy caminando, había una señora vestida de blanca, que creo que era una santera, y me dice, oficial, que Dios te acompañe, que ahí tienes tremenda candela. Y cuando fui caminando, que voy caminando todas las 7 y las 37, que enfrente había un pulguero, todos los carros parados, parecía Miami Vice, todo el mundo sentado viendo lo que estaba pasando. Gracias a que había un cartel de McDonald's que estaba ahí, que yo caminando me pongo el cartel, veo el señor que tiene la pistola en la cabeza de la señora, dos niños, papi, no la mate. Entonces, por dentro digo, coño, esto es de verdad, con todo el respeto. Entonces veo un señor abajo del carro, de un carro ahí, y yo le empiezo a hablar al señor. Primero se lo digo en inglés, baje las armas, porque era duro, porque los niños abrazaban a la mamá. Y yo sabía que, vaya, en ese momento, cuando tú estás ahí, tú todo el entrenamiento que te han dado en la policía te llena al inconsciente. Es todo, te olvida. Tú te olvidas de todo y es tú y lo que está pasando. Y me recuerdo, vaya, yo hablando con él, pero yo le miraba a los ojos al señor y yo sabía que él iba a hacer lo que iba a hacer. Entonces, de pronto, cuando se lo estoy ya diciendo en español, ala el gatillo, cuando era ala el gatillo, yo veo los ojos de la señora y todo, ya hice, explota. Veo que los muchachos se van para el lado, es cuando yo le tiro a él, él me tira a mí. Él me tira y yo veo que le doy hacia abajo, hacia el medio. Y él agacha, cuando yo le doy, por dentro digo, oye, le di, me felicité yo mismo. Vaya, porque, vaya, es un momento ahí, vaya. Y cuando él va a caer, que ya yo no puedo tirar porque tengo los niños, él coge y se mete un tiro en la cabeza. Y cae ahí mismito. Y la bala que él me tira le da un carro a una muchacha que está atrás, que la viene a reclamarse a la ciudad cuando eso. Mira, le dieron a mi carro. ¿Qué tengo que hacerle? Oye, espérate. Vaya, esto es un proceso.
Han muerto dos seres humanos y tú estás pensando en que le dieron un balazo a tu carro.
Dale, gracias a Dios.
Esa es una experiencia que nunca se te olvida, ¿no?
No, eso nunca se me olvida. Vaya, yo he tenido una experiencia en mi vida que uno aprende por paso de la vida, las experiencias. Y vaya, Es increíble. Yo sé que hay muchos países que oyen esta gran estación y la pequeña Habana era internacional. Había de todo.
Así es. Y yo quiero hablarles a ustedes de la pequeña Habana, porque la pequeña Habana, Pablo, fue donde se asentaron los cubanos. Pero después la pequeña Habana se convirtió en la pequeña Managua, la pequeña Honduras, la pequeña El Salvador. ¿Cómo fue esa metamorfosis?
Sí, bueno, la pequeña Habana siempre fue como, digamos, un trampolín de todos los diferentes inmigrantes que llegaron aquí a Miami. ¿Por qué? Porque la renta generalmente era más baja que en otros lugares y además está en el mismo corazón de la ciudad. El transporte es fantástico, cualquier lado que uno quiera ir. Y es una de las razones por qué fue tan popular y todavía es tan popular. Poco a poco empezaron las personas a mejorar su vida económica y muchos de ellos pues empezaron a desplazarse hacia el oeste. ¿Por qué? Porque las casas eran más baratas, la gente quería comprar en la pequeña Habana y en toda esa área alrededor del Shenandoah, los Roads, las casas siempre fueron mucho más caras que en otros lados y se fueron moviendo hacia Kendall, hacia parte del oeste. Y así, cuando otros inmigrantes venían, empezaron a ocupar esa área. En este momento, la pequeña Habana, sí, yo te diría que es un popurrí, si se puede llamar, de diferentes nacionalidades, que lo puedes ver en los negocios, en los restaurantes, diferentes tipos de comida, la mexicana, hondureña, salvadoreña, etcétera. Lo bueno es que estás yendo a otro país, básicamente, sin tener que salir de los Estados Unidos.
En Miami tenemos la suerte de que todo el mundo luce diferente.
Sí.
Porque aquí no es como en una ciudad grande del norte, donde, bueno, o pequeña, donde hay gente, todas que son iguales nativas. Aquí todo el mundo, el 60% de los residentes de Miami nacieron en otras partes del mundo, no nacieron aquí en los Estados Unidos. Eso es bueno, pero también es malo, porque a Manny Gómez, como policía, pues a veces le era difícil, porque hay mucha gente que tiene cierta cultura, que hace cosas que pues no se permiten aquí hacer en el país. Y Pablo Cantón, que lidiaba con los comerciantes, que lidiaba con los turistas, pues también tiene ese problema. La pequeña Habana tuvo su etapa de inicio y de repunte, pero después dio una caída social terrible, ¿no? Y esto comenzó cuando la época del Mariel, ¿no?
Sí, yo creo que fue una época difícil para la pequeña Habana, para Miami en general, pero sí te puedo decir que yo trabajé con el oficial Manny Gómez por muchos años, siendo yo el administrador del área de la pequeña Habana. Yo creo que, bueno, en aquel tiempo tuvimos un equipo bueno de policía. Manny era, yo diría, el artista de la calle 8.
Bueno, de eso quiero hablar porque se nos está acabando el tiempo en esta parte de este programa. Yo quiero presentarles a usted o a nuestros oyentes los testimonios de este policía que fue legendario. Este hombre fue popular en todo el mundo porque todos los turistas del mundo se retrataban con él y se hizo popular por muchas razones, específicamente porque era un policía montado, un policía de caballo, pero eso le sirvió para combatir el crimen y fue una cosa bien interesante. Al mismo tiempo fue algo que casi le cuesta la vida, que fue terrible. Y en el área de los comercios, no solamente en aquella década del 80, que puede decirse fue la década perdida, estaban los criminales que el régimen envió deliberadamente a través de los barcos, muy pocos, pero un delincuente te crea un tremendo problema. Pero además de eso estaban los cowboys de la cocaína colombiana. Se alinearon todos los planetas para hacer la tormenta perfecta, ¿no? Y ustedes pasaron muchos momentos bien difíciles en lo que era la década de los 80, ¿no?
Sí. Pero déjeme decir algo. gracias a usted, que siempre estaba en el radio ayudando, y después fue comisionado, y después fue alcalde de la ciudad de Miami, y a su señora, a su ex señora, que Dios la guarde en la gloria, ustedes fueron parte del éxito hoy en día que está ahí. Porque yo me recuerdo que usted siempre me decía que había que tener fe. Y vaya, y hoy en
bueno,
día...
Bueno, y él iba a los programas, que eso fue otra cosa. Manny fue muy popular en la radio aquí en el sur de la Florida. Igual que Pablo Camacho. Que
Pablito,
también, tu amigo Pablo Camacho, que Dios lo tenga en la gloria. Uno de los originales de Miami Vice, del grupo de Miami Vice. Nosotros vamos a volver mañana con el oficial retirado de la policía, Manuel Gómez, Manny Gómez, y con Pablo Cantón. No se pierdan, porque tienen unas anécdotas que son extraordinarias. Así que los espero mañana en Ventana a Miami con Manny Gómez y con Pablo Cantón.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor, te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.